Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. 2024 ha sido el año más mortífero en las rutas migratorias que llegan hasta nuestro país. Según datos de la organización Caminando Fronteras, más de 10.400 personas han muerto, de media unas 30 al día. La ruta atlántica hacia Canarias sigue siendo la más peligrosa, con cerca de 9.800 fallecidos. Y lo peor es que la emergencia migratoria está lejos de solucionarse. En las últimas horas han llegado a las costas de Canarias hasta 11 cayucos, con cerca de 700 personas en total, cifras que se suman a los más de 45.000 migrantes que han llegado durante todo este año, mientras sigue sin haber acuerdo entre los partidos para paliar toda esta situación. El Gobierno de Canarias ha presentado un recurso contra el Gobierno central por las competencias de extranjería e inmigración, y por su parte, desde el Partido Popular, su secretaria Esther Muñoz achaca la crisis a la escasez de medidas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Es evidente que la crisis migratoria es una de las cuestiones que preocupa a todos los españoles. Fundamentalmente lo que preocupa es la falta de política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez frente a otros cancilleres socialistas en la Unión Europea que acometen medidas y reformas de corte migratorio para solventar este problema. Sánchez, a pesar de ser el presidente de la Internacional Socialista, no toma esas mismas medidas en nuestro país.
Y la policía sigue buscando a los dos fugados de la cárcel de Picassent en Valencia, a punto de cumplirse una semana de la huida. Después de interrogar a los funcionarios de la prisión, la Guardia Civil ya ha elaborado su informe para averiguar cómo se fugaron y si pudieron recibir algún tipo de ayuda para hacerlo. Juan Baño.
Los barrotes de las dos celdas de Montejano y Cabello ni siquiera fueron cerrados, simplemente los reventaron por el estado de deterioro de los hierros. Nos lo confirman fuentes en el interior del centro. Es una de las medidas de seguridad pasivas que revisan los dos inspectores de instituciones penitenciarias que el pasado lunes y el día de Nochebuena permanecieron en Picassent interrogando a los trabajadores y revisando punto por punto todas las medidas de seguridad que pudieron haber fallado hace ya una semana. Es la información previa abierta por la Subdirección de Análisis e Inspección de Prisiones dependiente de Interior. Solo un funcionario, nos dicen estas fuentes dentro del centro, estaba después del recuento de las 9 de la noche en ese módulo 2. Es lo habitual. Joaquín Leiva, de Acaip Prisiones.
¿Qué ha ocurrido con todos los sistemas de seguridad pasiva del centro para que la fuga no haya sido detectada en todo el itinerario?
No hay cámaras en los pasillos del módulo, dicen nuestras fuentes en el centro. Tras salir por la ventana, cruzaron el patio del módulo y de ahí, tras saltar un muro, al portón de salida. Pudieron forzarlo con una barra.
Y fuera de España, Ucrania confirma el ataque contra una planta en la región rusa de Rostov que produce combustible para misiles balísticos. Unos ataques aéreos que se producen mientras muchas ciudades ucranianas siguen todavía sin calefacción en pleno invierno debido al último ataque de Moscú contra el sistema eléctrico. Precisamente desde el Kremlin, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se ha mostrado abierto a hablar con Donald Trump cuando llega a la Casa Blanca. Pero matiza, eso sí, que es Estados Unidos quien debe dar el primer paso para recuperar el diálogo con Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este viernes estamos también pendientes del estado de salud de Rafael y si finalmente recibirá en las próximas horas el alta. Según el último parte médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, el cantante padece un linfoma cerebral. María Álvarez.
En el caso de recibir el alta, el cantante tiene por delante un largo proceso de recuperación y reposo. Por eso el artista ha cancelado toda su gira internacional. Según el equipo médico que le está atendiendo, Rafael ha empezado un tratamiento específico para su enfermedad y continuará de forma ambulatoria si hoy recibe finalmente el alta. En la linterna ha estado Miguel Canales, es hematólogo y experto en linfomas de la Universidad Clínica de Navarra.
Desafortunadamente no tienen buen pronóstico. Sabemos que puede responder al tratamiento y sabemos que dependiendo fundamentalmente de edad podemos utilizar esquemas más o menos intensivos e inicialmente se pueden ver respuestas, pero lamentablemente el principal problema de este tipo de linfomas son las recaídas. Una gran proporción de pacientes en los dos primeros años desde el diagnóstico pues recaen.
Según el doctor, la aparición de un linfoma de este estilo no responde a un perfil determinado y tampoco se puede detectar de forma precoz. Según la familia, Rafael se encuentra bien y con ganas de abandonar el hospital en las próximas horas.
Ya sabes que puedes seguir esta y toda la información en nuestra app y también en nuestra web cope.es. Son las 4 y 4 minutos. Te quedas escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Belén Collado, por actualizarnos la información, y damos ya los buenos días a nuestros ponedores. Hay que cambiar el registro. Muchos ponedores se están levantando a esta hora para acudir a sus puestos de trabajo y tenemos que contaros un montón de cosas en este viernes. Es 27 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada acompañándote. Lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Tengo a mi lado a Juan González, que también ha querido estar por aquí en Navidad. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos qué es lo que tenemos para la próxima hora, hasta las 5 de la mañana, en el menú que hemos preparado. ¿Qué encontramos?
Pues mira, en el menú vamos a empezar con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y 13, para que nos cuente los últimos estrenos, tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming. Además, vamos a conocer de primera mano un problema que cada día es más grave y que se puede volver irreversible en caso de no hacer nada: el tiempo que pasan los más jóvenes con su teléfono móvil.
A ver si nos da tiempo a contar esta historia, que es muy interesante. Tenemos que saber también la información del tiempo para este viernes. No sé cómo se presenta.
Pues me da que vamos a seguir con el frío que acostumbra hasta ahora.
Bueno.
Y mira, pues el viernes tendremos nubes bajas prácticamente en cualquier valle o ribera de grandes ríos, nubosidad que puede dejar alguna gota en Cádiz o zonas de Ceuta. Además, hay muchas zonas en alerta por esta niebla, entre ellas Cádiz, Valle del Tajo y de Guadiana, Huesca, Lleida y gran parte de Castilla y León. Las temperaturas máximas van a bajar a partir del mediodía, valores que todavía continúan altos en la parte del Cantábrico Oriental, con 16 grados en Donosti o 17 en Girona, y en el sur tendremos 20 grados en Córdoba, igual en Sevilla, y 18 en la Costa del Sol. En cuanto a las mínimas, van a predominar los descensos en la península y Baleares, mientras en Canarias sufrirán un aumento. Las temperaturas más bajas se van a dar en Cuenca con menos 4 y le seguirán Ávila y Palencia con menos 3. Y en el fin de semana, pues no vamos a tener muchas variaciones. Las heladas van a ir a más y durante las tardes las máximas van a perder pues un par de graditos. Y además las nieblas dejarán los cielos bastante nublados a primeras horas, pero por la tarde tendremos el solecito. Aunque habrá unos cielos más cubiertos en el Cantábrico a partir del domingo. Y a lo largo del fin de semana se irá retirando esa calima que ha estado por Canarias.
En Canarias, bueno, pues perfecto. Esta es la información del tiempo para el día de hoy y también para el fin de semana. Parece que de momento se mantiene estas temperaturas que no son muy habituales en esta época del año. Ayer en Madrid otra vez estábamos con 21 grados, íbamos sin abrigo. Que, hombre, en diciembre es complicado, hace mucho frío. Luego es cierto, a las 6 de la tarde, 7, ¿verdad? En el momento que se esconde el sol.
Ahí ya.
Pero es que baja de 19 a 5. Que dices, madre mía, me estoy quedando helada. Pero puede salir, hay unas horas, sí, sí. A las 4 así más o menos, que puede salir perfectamente con una sudadera.
Si te dan solecitos, está increíble.
Se está de lujo, sí. A ver si se mantiene hasta la noche vieja. Tenemos también que escuchar los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605, ese es el número donde nos tienes que mandar notas de voz como estas.
Buenos días, ponedores. Yo soy una ponedora sin título, pero ponedora.
Deciros que me encanta escucharos por la mañana, que me dais mucho ánimo y me voy al trabajo con más ánimo. Y me encanta cómo lleváis el programa. Gracias.
Soy ponedora.
Buenos días, chicos. Soy Cris, desde Oviedo. Nunca había escrito aquí, pero me hacía ilusión que sepáis que os escuchamos. Un beso muy grande y gracias por acompañarnos. Soy ponedora desde hace 4 años.
Buenos días, pulpo, desde Londres. Os escucho ya un montón de años. Soy repartidor de furgoneta, de pescado. Voy repartiendo por Londres y os escucho cada mañana por años. Llevo años escuchando ya. Un gran abrazo. Y soy ponedor.
Gracias por todos estos mensajes. Repito el número de teléfono donde los tienes que enviar, 662-942-605, y te vamos a escuchar en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, como es viernes, hemos querido preguntarte en nuestro Facebook, bueno, pues, ¿cuál sería ese viaje soñado que te harías en estos días durante las Navidades? Estamos un poquito, pues, más rumberos, nos apetece hablar de cosas alegres y viajar, bueno, pues siempre está bien. No sé, ¿dónde te gustaría ir en Navidad? A mí me encantaría conocer Laponia, también esos mercados navideños de Alemania. Cuéntanoslo y te leemos. También nos puedes dejar notas de voz en el 662-942-605 con ese viaje soñado que te harías en Navidad. Cuatro y trece de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando de esos viajes que tienen previstos los ponedores, sueños, algunos que no se pueden cumplir, al menos en los próximos días, pues por distintos motivos, pero que están ahí y que uno siempre tiene la ilusión de que algún año, lo mismo en el 2025 o en la Navidad de 2026 o en la de 2027, pues se puedan cumplir. Pedro Bernardo, por ejemplo, nos dice que es una persona que le gusta poco viajar, pero sí reconoce que le encantaría conocer Laponia.
Qué Laponia, sí, la verdad es que sí. Mira, Víctor Navarro también dice, en el 2018 disfruté de Jerusalén y Belén. También pasé 2015 la Navidad en Nueva York. Sin duda lo repetiría.
Oh, muy bien. Creo que es muy clásico de Navidad.
Sí, sí.
El de Nueva York, ¿no? El de ir allí a pasar la Nochevieja, por ejemplo.
Además,
el año 9.
Con mi novia, Alba, los dos, Times Square en Nochevieja. Es el viaje...
¿Lo tenéis claro?
Sí, es el viaje que tenemos que hacer en Navidad alguna vez.
¿Este año te ha pillado trabajando?
Este año está complicado,
este año se te ha complicado la película.
Este año en Madrid, disfrutando de Gran Vía y poco más.
El Rockefeller Center se va a tener que quedar para otro momento, ¿verdad?
Sí, sí, nos van a tener que esperar.
¿Qué más? ¿Qué
y bueno,
cuentan?
Pues mira, Tic Arnau nos dice, por España, cualquier tipo de pueblo con encanto. He viajado una Navidad a Sigüenza, me encantó y sus alrededores están repletos de bellos pueblos, de gente encantadora y por añadidura se come muy bien.
Sí, sí, hablan mucho los ponedores de viajes para conocer distintas zonas de nuestro país también en Navidad. Pilar, por ejemplo, dice pues que en Córdoba, dice, y además ojalá estuvieran mis padres, que ellos ya están en el cielo y no lo podemos disfrutar juntos. Pero es verdad que hay muchos ponedores que nos van a recomendar lugares por nuestro país, que seguro que merece la pena. Javier Calvo nos habla de Austria, por ejemplo. Austria en Navidad tiene que ser muy bonito.
Sí, la verdad es que sí. Mira, pues Josefa López también nos decía Austria. Oh. O, por ejemplo, Víctor Julián Velasco dice, si pudiera, miraría al hemisferio sur, donde es verano solo por la curiosidad y sensación de pasar la Navidad con calor.
Uh-huh.
Creo que sí, sí.
No está solo. Valeriano dice, yo me comería las uvas en el Caribe. Me encantaría, por ejemplo, Brasil, que no lo conozco, y le encantaría también conocerlo. Ese es lo de Times Square, está guay, porque
sí,
además lo hemos visto tanto, ¿verdad?
En las películas. Sí, sí.
Y molaría recrearlo, vivirlo. Pero luego está muy bien también lo de vivirlo en la playa, Copacabana, por ejemplo.
Tiene que ser increíble. De hecho, en casa...
Año nuevo, allí.
El otro día.
Increíble.
En Navidad, mi tío, todos los años el mismo comentario. El año que viene celebramos esto en Punta Cana.
En Punta Cana.
Ahí, por todo lo alto.
Bueno, en Tenerife. Tú imagínate nuestras Canarias.
Ahí
cómo se celebra ahí la Navidad y el Año Nuevo. Es algo maravilloso, son destinos pues que celebrarlo de una manera diferente,
sí,
sin la bufanda, sin el gorro, sin los guantes, en bañador. Tengo un tío que todos los años, la Navidad no, la pasa en Madrid, pero el Año Nuevo sí que le gusta ir a Canarias. El año pasado creo que fue Lanzarote y este año creo que iba a Tenerife. Y manda foto desde la piscina el día 31, diciendo, yo me encuentro aquí, y vosotros, y el que no está trabajando, está haciendo compras navideñas,
sí, sí,
completamente abrigado. Y eso es una maravilla, pasarlo ahí tirado a la bartola y encima en bañador, que es realmente alucinante pasar así el mes de diciembre. Bueno, de esto hablamos hoy contigo, ponedor, de ese viaje soñado que tendrías para estas fechas. Tienes también, ya sabes, nuestro teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde nos puedes dejar una nota de voz y contárnoslo. Y ahora nos tenemos que adentrar en el cine. Ya es viernes y como es costumbre toca repasar en este programa los estrenos tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming. Para ello está con nosotros Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jero, ¿cómo vas?
Pues muy bien, Bea, ¿cómo estás?
Pues yo estoy perfectamente. Deseando ya que nos cuentes qué tal ha ido esta semana de Navidad en cuanto a estrenos, aunque por lo que cuentas no han sido muy navideños, a diferencia de otros años. De hecho, vamos a empezar con una película de terror gótico en la que dices que sus sordideces enturbian una factura muy impactante. El título es Nosferatu.
Estoy lista.
Esta criatura es una fuerza más poderosa que el mal.
Nunca me has complacido como lo ha hecho él.
Nos enfrentamos al vampiro Nosferatu.
Bueno, todos los aficionados al cine sabrán que hay un clásico del cine mudo llamado Nosferatu, del año 1922, de Murnau, que es una de las grandes películas del expresionismo alemán. Aquí le ha hecho un homenaje y una nueva versión Roger Eggers, un estadounidense de 41 años que ya hizo La bruja, El faro, El hombre del norte. Le van las películas duras, sórdidas, potentes, del punto de vista visual, y esto es lo que ha hecho aquí. Es una película que partía con unas cuantas apoyos por parte de los premios de los críticos, pero se ha quedado sin Globos de Oro y se ha desinflado un poco de cara a los Oscars, porque realmente Es una película impresionante a color, pero con tendencia al blanco y negro para ser muy expresionista por fuera, como lo era la película de Murnau. Digamos, desde el punto de vista visual, es apabullante la película, pero por dentro confuso, tosco y un poco caótico, que yo creo que es la síntesis de la crítica que podríamos hacer. O sea, la historia es un acercamiento de nuevo a la novela de Bram Stoker, Drácula, pero vía lo que hizo Nosferatu, un empresario que va a Transilvania, al castillo del conde Orlov, que está interesado en comprar allí en Alemania una casa, y entonces ahí se encuentra con él, y entonces, en cierto modo, atrae a su mujer, hay una atracción con él. Vampiro que en la versión de Murnau, y a diferencia un poco de la de Bram Stoker, lo acerca mucho a una presencia demoníaca, o sea, es todo como muy demoníaco y aquí lo refuerza todavía más Robert Eggers. Tiene potencia visual, insisto, pero por dentro es todo un poquito sórdido, todo sin mucho sentido. A ratos parece con un cierto fondo cristiano, otras veces es más mitológico, extraño. De hecho, el personaje más interesante, que es el de Willem Dafoe, que intenta aunar ciencia y fe, pues da una de cal y otra de arena, quizás lo más interesante, y el resto de los actores cumplen. Bin Skarsgård, que no se le reconoce, pues es el conde Orlok, pero luego está muy bien Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, Nicholas Hoult también, ese matrimonio, aparece también por ahí Aaron Taylor Johnson, en ese sentido está bien, y lo más discutible probablemente, aparte de que es confuso, tosco, espeso, caótico y más bien angustioso todo, es el tratamiento demasiado explícito del sexo y la violencia. Es una película que dice, bueno, y ahora aquí, ¿por qué se le va la mano tanto a Roger Eggers? Quien haya visto El hombre del norte, El faro y La bruja, que son sus anteriores películas, sabrá por dónde van los tiros, ¿no? Porque claro, en ese enfrentamiento entre lujuria y amor puro y tal, que es muy de la novela de Bram Stoker, pues aquí carga demasiado la mano, no era en absoluto necesario, y yo creo que esa atmósfera hipnotizante la consigue, pero la estropea un poco porque por dentro los conflictos dramáticos, éticos, incluso religiosos, no son de mucha entidad. Y se hace muy larga, pues son 132 minutos, y a pesar de que la música de Robin Carolan le funciona muy bien, dentro de es bastante moderna, o sea, no es nada clásica en cuanto a banda sonora. En fin, es una película que gustará a los cinéfilos, pero el gran público se puede quedar un poco desconcertado, salvo los que les guste mucho el terror, porque en el fondo, claro, Nosferatu es uno de los grandes títulos clásicos del cine de terror y aquí en el fondo es un homenaje que quieras que no tiene atractivo.
Bueno, seguimos ahora con un drama histórico en el que dices que Cristina Comancini recupera su mejor neorrealismo, El tren de los niños.
En el norte os tratarán como a sus hijos.
Mamá, no me quiero ir.
No le robéis esta gran oportunidad a vuestros hijos. Pensad en ellos.
A veces te quiere más quien te deja marchar que quien te retiene.
Bueno, también los cinéfilos, en cuanto digamos Cristina Comencini, dirá, ¿tendrá algo que ver con Luigi Comencini, que es uno de los grandes de la comedia italiana? Pues es su hija, efectivamente, romana, de 68 años, ya había hecho películas como Donde el corazón te lleve, a partir de la novela de Susana Tamaro, Mi matrimonio, La bestia en el corazón, Mi familia italiana, se ve que lo de la familia le tira. Y aquí ha adaptado una novela de Viola Ardore, que es un bestseller italiano, en el que cuenta una historia real de uno de los muchos casos de los 70.000 niños en las regiones del sur de Italia que en la posguerra, entre 1946 y 1952 en concreto, pues fueron trasladados por el Partido Comunista y adoptados por comunistas del norte que tenían mejores recursos y a muchos de ellos les fue muy bien, a otros no tanto. Fue muy discutido en su época, sobre todo por el catolicismo italiano. Y, en fin, esta es la historia que cuenta de un chaval que se va a una familia de comunistas donde puede desarrollar su gran atracción hacia el violín. De hecho, empieza con un gran violinista italiano que rememora la vida de él, de su madre biológica y de su madre adoptiva, ¿no? Entonces, es una película en la que lo más interesante es que efectivamente recupera el mejor neorrealismo humanista de películas antiguas como El ladrón de bicicletas, El limpiabotas, incluso también con referencias a La vida es bella, porque beben las mismas fuentes y yo creo que quiere llegar ahí al mismo ámbito. De hecho, la banda sonora de Nicola Piovani, como La vida es bella, es muy buena la banda sonora. También es buena la fotografía de Italo Petriccioni. O sea, está bien, las interpretaciones son también de bastante nivel. Están muy bien El niño, Las dos madres. Pero luego, esos trenes de la felicidad que fueron tan discutidos, pues aquí están mostrados desde un planteamiento demasiado idílico del Partido Comunista, ¿no? Porque, claro, esa época era el comunismo de Stalin en Rusia, donde ya había tenido lugar el Holodomor, la masacre brutal de millones de personas en Ucrania, con esa que los dejó morir de hambre Stalin, y no hay ni una sola crítica, son idílicos todas las familias italianas. Y luego, por contraste, el retrato que hace del catolicismo italiano es bastante tosco, tanto en sacerdotes como en las mujeres que dicen se lo van a llevar a campos de concentración en Siberia, se van a comer a los niños y los van a meter en el horno, todo así. O sea, le falta a la película un cierto aparato crítico contra el comunismo. Aquí le acusa un poco de antifeminista en algún momento, porque hay una serie de mujeres que quieren revitalizarlo y no le dejan actuar. O sea, es una película interesante, pero que hay que verla con, como todas, con espíritu crítico, y en este caso concreto ha sido demasiado complaciente, sin duda, con el Partido Comunista Italiano.
Perfecto, bueno, pues vamos ahora con una dramedia y nos acercamos a algo un poco más familiar que lo que nos has contado hasta ahora. Un remake que tú dices que no alcanza la emotividad de la original. Su título, Sin Instrucciones.
La niña se llama Alba y es tu hija.
No. Yo es que lo que estoy buscando es una madre, de una noche, vamos. Yo te doy 200 euros y tú me haces un favor. ¿250?
Me quiero estar contigo para siempre.
Bueno, la ha dirigido una directora bonaerense, Marina Sereseski, de 55 años. Ya había hecho La puerta abierta, Lo nunca visto, Empieza el baile. Y aquí hace el remake de una estupenda película mexicana, que a mí me encantó en su momento. Se titula No se aceptan devoluciones. Es del 2013, de Eugenio Derbez, que es este cómico popularísimo en México que también ha dirigido películas este año, por ejemplo, Radical, que tuvo un éxito enorme, tanto de público como de crítica, en torno a un maestro singular, ¿no? En aquella película, No se aceptan devoluciones, hace una historia dramedia estricta, porque es una película que es capaz de pasar de la comedia más disparatada al drama más brutal, sin solución de continuidad. Eso es muy difícil, y aquí lo intenta Sereseski con éxito limitado. En concreto, aquí es la historia de un treintañero frívolo y vividor que vive en Canarias y que de pronto un día le visita una examante con una niña que es un bebé, y al día siguiente amanece él solo, ¿no?, sin la examante y con la bebé, y con una carta diciendo ahí te la dejo, cuídala, porque yo me voy. El planteamiento es interesante, el padre es Paco León, la niña, pues ya una vez que es de bebé, es María Zaitegui, que lo hace muy bien también. Va con un ritmo de crecimiento personal que en la película de Derbez, el arco dramático del padre es mucho más interesante, porque es actor de extra en películas de acción y depara cosas muy divertidas, y se ve una evolución ética. Aquí no hay tanto. Está muy bien Paco León porque es muy natural él, pero no te acabas de creer mucho que él tenga la capacidad de sacrificio suficiente como para sacar él solo a esta chavala. Que además, en torno a los dos hay una intriga que se va desvelando poco a poco y que era muchísimo más interesante en la película mexicana, y además deparaba momentos enormemente emotivos que aquí no tiene esa capacidad emocional. Por lo tanto, es menos creíble, menos emotiva, con menor guión dramático. Es grata de ver, pero pienso que es una película fallida y innecesaria, porque es mucho mejor la mexicana y no necesitaba demasiada adaptación al ámbito español. Y sobre todo, además, va a caer en comparación con otras películas recientes dirigidas también por mujeres y con temas así delicados. Estoy pensando en Cinco Lobitos, por ejemplo, en películas como Los Destellos este año, Los Pequeños Amores, son mucho más sutiles, mucho más profundas, mucho más emotivas que esta película. Eso sí, las dos canciones o tres que hay de Ricky Rivera y Violeta Arriaza, sobre todo la que estamos escuchando, La vida no avisa, vamos, hemos escuchado un par de ellas, son magníficas. Y ahí está el tono que debería haber tenido la película y que no acaba de alcanzarlo en ningún momento.
Pues vamos a ir ahora con un producto dirigido más para los chavales. Una fantasía semi-animada, dices tú. Jim Carrey y compañía se desmelenan demasiado en Sonic 3.
Sonic, por fin has encontrado a tu familia.
Ha habido una brecha de seguridad de alto nivel y necesitamos la ayuda inmediata del equipo Sonic.
Cuando terminemos, no quedará nada.
Bueno, es la tercera entrega de esta saga sobre este erizo azul que protagoniza uno de los videojuegos de Sega más populares, y que Jeff Fowler, este tipo de Illinois de 46 años, pues ha llevado con gran éxito, porque la verdad es que las dos anteriores eran muy ágiles, muy divertidas, estaban muy bien. No ha hecho más que eso este tipo, bueno, hizo una serie de Nobles y ahora prepara nada menos que una nueva adaptación de La Pantera Rosa. No sé por dónde irá, pero habrá que tomar nota. Desde luego aquí ha bajado un poco el listón. Esta vez todo el equipo de Sonic se enfrenta de nuevo contra un supervillano que además resulta que tiene un abuelo que es todavía peor que él. O sea, con lo cual Jim Carrey hace un doble papel, mucho más acelerado todo, más histriónico, pero menor divertido que otras veces. Acaba siendo un poco agotador. Eso sí, la interacción de dibujos animados y personajes reales a través de animación digital es sensacional. Y luego el mensaje es positivo para los chavales. O sea, hay que optar por el amor frente a la venganza y que lo importante es tener amigos y saber complementarse y hacer equipo. Con lo cual, en ese sentido, sirve. Sirve también a los que les guste la animación, pues un nuevo homenaje al estilo, digamos, de la Warner desmelenada de los cortos de los años 40, que ya hizo un homenaje magnífico Jim Carrey en La Máscara. Pero, en fin, todo es demasiado acelerado y además es poco natural. Los diálogos entre ellos no tienen la riqueza y la chispa que tenían las dos anteriores películas de Sonic. Pero bueno, sirve para echarse unas risas.
Bueno, está bien, eso nunca viene mal. Vamos a hablar ahora de un thriller navideño, que es otra angustiosa intriga de Jaume Colet Serra, Equipaje de mano.
Este día lo recordarás durante mucho tiempo, pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo. ¿Quién eres? Una maleta por una vida. Solo tienes que no hacer nada.
Bueno, Jaume Colet Serra es un barcelonés de 50 años ahora mismo, que debutó en Estados Unidos con La Casa de Cera y que se ha convertido en el director fetiche primero de Liam Neeson y ahora de Dwayne Johnson. Ha hecho La Huérfana, Sin Identidad, Non Stop, Infierno Azul y dos de las últimas superproducciones de Dwayne Johnson, Jungle Cruise y Black Adam. Y aquí hace una película súper ochentera que está ambientada en el aeropuerto de Los Ángeles en Navidad. Está navideña esta película y es un controlador de seguridad que ha querido ser policía, que está casado con una chica que también trabaja en el aeropuerto y que es chantajeado por unos criminales que quieren meter una misteriosa maleta en un avión y que amenazan a su novia. Entonces es una angustia total, es una intriga entre Hitchcock y Jungla de Cristal 2, porque son los referentes clarísimos que tiene Colette Serra, con unas interpretaciones irregulares. Está muy bien el malo, que es Jason Bateman, que además da la cara desde el principio, es muy original la evolución del personaje, pero el protagonista Taron Egerton a mí no acaba de convencerme. El resto está bien, es todo básico, es previsible, se mantiene el interés, lo cual es bueno y probablemente le esté haciendo como una de las películas más vistas en plataformas en Navidades, porque además Netflix, que es donde se puede ver, la estrenó el 13 de diciembre. En Netflix también, por cierto, que no lo he dicho antes, es donde está El Tren de los Niños. No se ha estrenado en cines, ¿no? Eso sí, como en todas las películas de Jaume Colet Serra, las escenas de acción son muy buenas y, en fin, se deja ver, es entretenida y es una buena opción para estos días de vacaciones navideñas.
Y acabamos con un drama existencial, La confesión final de un cineasta arrepentido, según lo defines tú, o Canadá.
Está mezclando las cosas, fantasías, recuerdos, historias de otras personas.
Habláis de mí como si no estuviera...
¡Los estoy oyendo!
¡Estás confuso!
Cuando no tienes futuro, solo te queda el pasado.
Bueno, pues es lo último de Paul Schrader, tipo de Michigan, 78 años, guionista nada menos que de Taxi Driver, Toro Salvaje, La Última Tentación de Cristo, o sea, muy amigo, por tanto, de Martin Scorsese, y que como director tiene de todo: Mishima, Posibilidad de Escape, Aflicción, Desenfocado, El Exorcista, El Comienzo, El Reverendo, El Contador de Cartas, la última que ha estrenado en España, El Maestro Jardinero, era interesante también. Aquí adapta un relato de Russell Banks, que es el autor de otras novelas llevadas al cine como Aflicción, que la llevó el propio Paul Schrader, o una película magnífica que es El Dulce Porvenir, de Atom Egoyan. Aquí es un relato en concreto que se titula El Ojo Privado, que es otra historia de los temas que le gustan a Paul Schrader, que es el dolor, el amor, la vocación, el sentido existencial, el perdón, la redención, siempre desde un planteamiento profundo, denso, religioso, porque Paul Schrader tiene formación, me parece que católica, Y aquí es la historia de un documentalista que hace confesión completa delante de la cámara y de su esposa. Se empeña en que esté delante porque su esposa desconoce muchos elementos de su doble o triple vida. Lo hace muy bien Richard Gere, está muy bien. Uma Thurman está muy de secundaria, pero también aguanta el tipo bastante bien. Pero claro, como en Polar Rider todo es un poco mezclado realidad, ficción, hasta qué punto el documental refleja siempre la verdad, lo que está diciendo a lo mejor es una imaginación de un tipo que ya está mayor, está enfermo, está muriéndose y que quiere hacer examen de conciencia. Y luego está todo fragmentado, es denso, es exigente con el espectador, pero a la vez es valioso, es exigente, te permite reflexiones sobre muchos temas de lo que vale la pena y lo que no vale la pena en la vida. Quizá cabe definir la película como un puzzle un poquito inacabado, pero bueno, así son las películas de Paul Schrader. A los que les guste su cine les va a gustar muchísimo y creo que es una película, por lo menos de arte y ensayo, notable.
Pues esto es lo más destacado de lo que nos has traído hoy. ¿En el mercadillo nos traes alguna cosa?
Bueno, le he dejado ahí a un director de primerísima fila, el italiano Paolo Sorrentino, que ha hecho Parcenope, pero que es densísima, es muy vacía y que, en fin, prefería sacar la película de Cristina Comencini. Y luego hay una cosa para chavales, Clara y el misterio de las semillas mágicas, que es de animación infantil, que está bien, aunque yo creo que es más sosa que las anteriores. A mí me gustaron más las anteriores. Y hay una notable semblanza del genial cineasta japonés que se titula Miyazaki, el rey del anime. Está en Movistar Plus. Las otras dos están en cines, ¿no? Es notable, pero no sobresaliente, porque tiene algunas lagunas sobre Hayao Miyazaki, que, en fin, del cual los que nos gusta la animación sabemos mucho y echamos en falta comentarios de algunos temas importantes de su filmografía en ese documental.
Bueno, tenemos que ir acabando y lo hacemos con las películas de 13. Destacas para este fin de semana un peliculón clásico que es La historia más grande jamás contada.
Bueno, he destacado esta película de George Stevens que echamos hoy viernes a las 22:15. No tenemos nuestro programa habitual de Classics, la ponemos también como un estreno clásico, pero no hay, digamos, ni presentación ni tertulia después, y que la dirigió efectivamente este director, muy polifacético, potente siempre, californiano, que murió con 71 años en 1975, y que hizo de todo, desde musicales en Alas de la Danza, Gungadin, La Mujer del Año, Raíces Profundas, que es un western buenísimo, Gigante, El Diario de Ana Frank, y que en uno de sus últimos films pues, afrontó la vida de Jesucristo con la ayuda, dicen, de David Lean y Jan Egolescu, porque es una superproducción potentísima, larga e impresionante. Como en todas estas películas, tiene un acercamiento honesto, sincero y personal a la vida de Jesucristo, que la interpreta Max von Sydow. En fin, ahora se puede comparar con los nuevos Cristos que ha habido, por ejemplo, en La Pasión de Cristo o en The Chosen. Es muy distinto, este es mucho más solemne, más distante. Es interesante hacer la comparativa y luego ver a Telly Savalas de Pilatos y a John Wayne de Centurión en la cruz, pues tiene interés junto a otros muchísimos actores famosos como José Ferrer, Martin Landau, Charlton Heston, Angela Lansbury, Rudy McDowall, Sidney Poitier, Salmin, están todos, ¿no? Con lo cual creo que es una buena película para estos tiempos navideños. Y luego el sábado tenemos cuatro clásicos de... Bueno, entre el sábado y el domingo, porque tenemos cuatro clásicos de la ciencia ficción distópica. El sábado, Stargate, Puerta de las Estrellas, Roland Emmerich. 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter. Las dos con Carl Russell de protagonista. Y luego, el sábado ponemos Terminator de James Cameron con Schwarzenegger. Y el domingo a la misma hora, parecida. El sábado a las 22:15 y el domingo a las 23, Terminator 2, el juicio final de James Cameron, que a mí me parece la mejor de esas cuatro películas. Y luego en Viva el Cine Español, si alguien quiere echarse unas risas, un poco pícaras con Alfredo Landa, pues el domingo ponemos París bien vale una moza de Pedro Lazaga y Pisito de solteras de Fernando Merino. Y esto es lo que tiene 13 Televisión, muy variado como todos los fines de semana.
Bueno, el menú es estupendo, así que nada, Jero, muchísimas gracias por hacer este súper repaso, tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming y en la televisión. Nos vemos la semana que viene en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta luego. Así llegamos a las 4:39 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué aprendizaje del 2024 llevas contigo al 2025?
Generosidad, hasta empatía, hasta cariño. ¿Y para 2025?
Que hay que valorar todos los momentos y a la familia sobre todo.
Me he dado cuenta que en cada historia hay un aprendizaje y de que vivir la vida con una sonrisa es muchas veces más fácil de lo que parece.
Alberto Herrera te invita a compartir un año nuevo juntos en COPE.
Que tenga un feliz año.
Conociendo a quién poniendo las calles destinos, los destinos que elegirían los ponedores si tuvieran la oportunidad para marcharse, para viajar en estas Navidades. Tengo a Puri que lo tiene claro, viajaría a cualquier sitio de nuestro país si pudiera. Nos da las buenas noches y que es que a ella le gustaría quedarse pues aquí en España, pero Noelia lo tiene claro, sin dudarlo se iría a Buenos Aires.
Ah, bueno, pues mira, otra que opta por el otro lado del charco.
¿Verdad?
Efectivamente. Pues mira, Cayetano Gómez López nos dice: buenas madrugadas, equipo. En agosto de 2020 recorrí en motocicleta Noruega y me encantó la ciudad de Tromsø, que está situada más al norte del círculo polar ártico. ¿Sí? Mi ilusión es volver por estas fechas invernales para poder admirar las auroras boreales.
Por Dios, es verdad. Es muy bonito, pero se pasa mucho frío, ¿eh?
Muchísimo frío. Yo como friolero, bueno.
Nos da como reparo, ¿verdad?
Sí. Sí.
A mí me gustaría que me soltaran 10 minutitos para ver todo lo bonito y
las
luego ya...
tal, y para casa.
Y para casa, porque sí. Hace muchísimo frío.
Y de ahí a Canarias, te deben directa.
En esas latitudes hace muchísimo frío. ¿Otro mensaje más?
Pues mira, Angelines Valentín López nos dice: hola equipo, me gustaría poder viajar a Melilla, ya que tengo a mi hijo trabajando allí, pero bueno, otro año será cuando estén los vuelos a mejor precio.
Sí, bueno, es que el tema de los vuelos, es cierto, es carísimo, carísimo. Sí, sí. Últimamente viajar en avión ya no es lo que era. Y tenemos un mensaje en el 662-942-605, a ver qué cuenta.
Hola ponedores, ¿qué tal? Soy Juan de Valencia, aquí estoy con el taxi, trabajando y puliendo las calles. Nada, mi viaje soñado sería en Navidad a Alsacia, en Francia. Es un lugar increíble, pintoresco, con muchos pueblos, o todos prácticamente, con casas de madera, con listones en vertical, en las fachadas, con techos también de tejas, de madera, de cuento, unos sitios de cuento, Estrasburgo, Alsacia, Colmar, en fin, un idílico, ¿no? Encima casi siempre hay nieve por estas fechas allí, así que nada, sería un viaje ideal. Un abrazo y que paséis feliz noche. ¡Soy ponedor!
¡Qué bonito! ¿Cuántas ideas nos estáis dando? Yo creí que iba a ser, bueno, lo típico de Laponia, ¿no? O lo de Nueva York, que han salido, obviamente, pero hay muchas más opciones. Yo este de esa zona de Francia no lo conocía, que era tan típico de la Navidad.
Yo tampoco.
Maravilloso. Pues apuntamos todos esos viajes, porque los sueños de los ponedores también son nuestros sueños, y si podemos convertirlos en realidad, pues muchísimo mejor. Y a esta hora, a las 4:45 de la mañana, ponedor, me toca hablar de los móviles y los jóvenes. Un tema muy recurrente en este último año, porque las cosas se están poniendo serias ante los peligros que corren nuestros chicos. Voy a haceros una pregunta. No sé en qué invertirías, ponedor, 23 de los 365 días que tiene el año. Alguno me respondería, por ejemplo, que en viajar, de lo que estamos hablando, otro que pasando tiempo con la familia, otro en hacer deporte. Pues bien, la situación real es que muchos niños españoles pasan por utilizar durante estos 23 días su teléfono móvil. Este es el tiempo medio que emplean muchos jóvenes durante un año completo, según dice un estudio. Por ejemplo, Lucas, que tiene 17 años, emplea este tiempo en mirar el móvil, ¿nos lo cuenta?
Pues mira, yo lo acabo de mirar y es 6 horas. Principalmente ocio, TikTok me tiene muy adicto, tengo que decir, 2 horas de media diarias, pero sobre todo sí, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
2 horas en TikTok es lo que dura una película. 2 horas, más otras 4. Haciendo otras cosas, es decir, es que se te va la vida. Son 6 horas diarias de tu vida dedicada al teléfono móvil. Él afirma que no está enganchado, aunque reconoce que quizás todo este tiempo pues lo podría destinar también a otras cositas.
Pues, para, por ejemplo, para potenciar mis hobbies, por ejemplo, que a mí me gusta la cocina, pues yo creo que bastante. Y para leer un libro, por ejemplo, que me gustaría, hace que no me lea un libro como años. Pues a lo mejor sí que utilizaría más.
Claro, es que si duermes 8 horas, trabajas o estudias otras 8 y 6 las destinas a ver el móvil, se acabó ya el tema, es imposible. Lo cierto es que Lucas no está solo en esta tesitura. Voy a darte un dato, ponedor. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 98% de los niños de entre 10 y 15 años usa internet con el móvil de forma habitual en España, y el 90% tiene ordenador.
Las nuevas tecnologías ofrecen una amplia gama de actividades y contenidos de entretenimiento fácilmente accesibles, enganchan, y para chicos como Javier es difícil no hacerles caso.
Más o menos unas 5 horas y media o así. Sí que es cierto que a veces me quita algo de tiempo de otras actividades que podría estar haciendo, pero en general no siento que tampoco me consuma mucho tiempo. Me gusta dividir bien el tiempo que estoy con el móvil y que estoy haciendo otras actividades.
Desde las redes sociales, pasando por juegos en línea, todas ellas son aplicaciones que pueden resultar altamente adictivas. Y es lógico, porque están creados para eso, para que no levantes el dedo ni la vista de la pantalla. Si te fijas, a cualquier lugar al que vayas, hay personas que no levantan su mirada del móvil, incluso caminan sin ir atentos por dónde van. Aunque cada vez es más frecuente verlo entre personas adultas, sobre todo ocurre entre la gente joven. Lamentablemente, estos chicos no son conscientes de lo que les pasa, y todo a pesar de las advertencias de los papás.
Mi padre el primero. Mi madre no tanto, pero mi padre sí. Que me va a volver tonto la maquinita, que cómo puedo estar todo el día con ella y que estoy haciendo, básicamente, cuando es algo que para mí es algo totalmente normal en el uso.
Más allá de la propia responsabilidad de estos menores, son los padres los que deben de estar pendientes de todo ese tiempo que el niño pierde por culpa del móvil. Y ya no es el tiempo, también lo son determinados contenidos que consumen y que no somos capaces de controlar.
Protegerlos también de malos hábitos y sobre todo de espacios en los que no están seguros. A mí particularmente pues me preocupa mucho el tema de las redes sociales porque soy plenamente consciente de que no son espacios seguros para los niños y no lo van a ser, por lo menos a corto o incluso a medio plazo, ¿no?
Pablo tiene 3 hijas, asegura que la tecnología es beneficiosa si hacemos un buen uso de ella, pero hay que ser conscientes de que puede ser también muy dañina para nuestros hijos. Si ya lo puede llegar a ser para nosotros, los adultos, pues imagínate para un niño o un chaval que está creciendo. Por eso varios expertos han propuesto una lista de más de 100 medidas que va a estudiar el gobierno, todas para proteger a los más vulnerables, los menores.
A mí me parece fundamental que se tomen medidas para regular el uso de los móviles en los menores. Sí que es cierto que son medidas que no sirven de nada si no se apoya con un proceso de reeducación para los padres y, por supuesto, para la sociedad en general.
Hay quienes las apoyan, como Pablo, y otras como Eider, que no. Ella tiene dos hijos adolescentes y considera que deberíamos tirar más del sentido común que de la prohibición para conseguir un correcto uso de los teléfonos móviles.
Al final, no sé si van a servir para algo. ¿Es en casa? ¿Es en las familias? Donde se tienen que gestionar esto. Y al final es el sentido común el que te tiene que decir no, un niño con esta edad no puede tener un móvil. No tiene que venir el gobierno a decirme este tipo de cosas. Por eso veo que es intrusivo y al mismo tiempo un tanto insultante, porque como madre yo ya lo sé.
En COPE, por eso nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Tú crees que van a ser eficaces estas medidas? ¿Qué papel van a tener que asumir los padres? Pues bien, en Poniendo las Calles tratamos uno de los grandes retos del futuro en nuestro país y a nivel mundial, reducir el uso abusivo de la tecnología entre los más jóvenes.
Y es que uno cuando sale de casa siempre coge las llaves, la cartera, el mando del coche y, cómo no, el móvil. Nos acompaña a todos lados y cuando nos falta nos sentimos vacíos, como si hubiéramos perdido un apéndice de nuestro cuerpo. Esa misma sensación le pasa a muchos adultos y, lo que es más preocupante, a una gran mayoría de jóvenes. Y es que, para que te hagas una idea, en España 7 de cada 10 niños de 10 a 15 años ya disponen de teléfono móvil.
Por este motivo, lo que te hemos contado, 50 expertos han elaborado un informe de más de 200 páginas y 107 medidas que podrían servir para proteger a los más pequeños. En dicho informe hay recomendaciones de todo tipo. Vamos a repasar algunas de las principales. Lo hacemos con nuestro compañero Adrián Gil, redactor de La Linterna. La primera tiene que ver con la limitación del uso del móvil.
Todo dependerá de la edad. Por ejemplo, de 0 a 3 años se recomienda no exponer a los niños a ningún dispositivo digital. Hasta los 6, solo para cosas puntuales como contactos familiares, sociales o alguna determinación judicial. De 6 a 12 hay que intentar restringir el acceso a Internet y, si se utiliza, tener siempre la supervisión de un adulto. Y por último, hasta los 16 se recomienda permitir dispositivos con control parental para poder gestionar bien el tiempo de exposición y el acceso al tipo de contenidos. Además, también se aconseja que los móviles tan solo puedan permitir hacer o recibir llamadas.
Eso en cuanto al uso de los teléfonos. Otras medidas también están dirigidas hacia Internet y la protección de los derechos del menor.
Con el foco puesto en los influencers o creadores de contenido, el objetivo es intentar que no se exponga a los menores de edad mientras realizan su actividad online. Insisten en regular el sharing, el compartir fotografías de menores en las redes sociales, y recomiendan a los centros educativos regular el uso privado del móvil para todos los alumnos.
Y también se han aprobado varias recomendaciones dirigidas a las empresas tecnológicas.
Se recomienda incluir un etiquetado sobre los riesgos para la salud que conlleva el uso de dispositivos digitales, advertencias que tendrán que ser redactadas en un lenguaje claro, accesible, y tendrán que aparecer en las pantallas al abrir cada una de las aplicaciones.
Avances que se hacen en España, pero también en otros países. Por ejemplo, en Australia han prohibido, nada, recientemente, las redes sociales hasta los 16 años. Por ahora no se sabe qué aplicaciones exactamente, pero aquellos que se salten la ley se pueden enfrentar a multas de hasta 50 millones de dólares. Como te digo, todas estas medidas vienen en el informe elaborado por 50 expertos que habla sobre el impacto de las tecnologías en los más pequeños.
Los trabajos empezaron en marzo y se han desarrollado con ayuda de la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, que considera el tiempo de exposición como uno de los factores más peligrosos.
Y lo que no somos conscientes es que detrás de esas actividades que son lúdicas, pues y que se ofrecen a los menores, hay modelos de negocio que son muy complejos y que ponen en valor los datos recogidos e inferidos de nuestros hijos, ¿no? Porque los segmentan, los perfilan, luego les aplican algoritmos y luego les ofrecen productos y servicios. Y el problema aquí de base es que hay aspectos comerciales que pasan totalmente desapercibidos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, no se diseñan sus productos para que teniendo en cuenta el interés del menor, ¿no?, sino para que pases tú delante de las pantallas cuanto más tiempo, ¿no?
Una de las propuestas de este informe dice que debemos limitar el tiempo de exposición de nuestros hijos, pero ¿por qué se plantea esto?
Porque hemos visto que el acceso a determinados tipos de contenidos está provocando problemas en la salud mental y en la salud física del menor, ¿no? Hay autolesiones, han aumentado las depresiones, la angustia, el sentimiento de soledad. También los menores tienen problemas de autoestima.
Uno de los lugares en los que los jóvenes pueden tener menos control es en los centros educativos. Por este motivo, el informe propone una revisión esclarecedora de cómo está la situación en los centros educativos de nuestro país.
La limitación que nosotros proponemos y que recomendamos viene basada en criterios científicos, ¿no? La evidencia científica existente, pero no solo en el ámbito de la pediatría o de la psicología, sino también de ciencia como es la pedagogía o como puede ser la sociología. Sí que es cierto que se han detectado que hay numerosas herramientas que se utilizan pues con fines pedagógicos, y sí que habría que hacer un gap análisis realmente de conocer y ver si realmente benefician al menor y hay una mejora, ¿no?
Ahora te voy a hablar de alternativas que pueden ayudar a evitar esa posible adicción al móvil. Una de ellas es Balance Phone, un proyecto de dos españoles que destinaban gran parte de su día al uso del móvil. Albert es uno de los cofundadores.
La idea nace de experiencia personal, de querer cambiar nuestra relación con el móvil y de ver que nos costaba muchísimo, y haciendo pues lo que haría cualquier persona, como puede ser eliminarnos aplicaciones adictivas o poniéndonos límites de tiempo de uso, vimos que no funcionaba y que por A o por B acabamos siempre volviendo.
El proyecto se basa, aunque parezca mentira, en la creación de un móvil para dejar de usar tanto el móvil, todo por dos motivos.
El primer motivo es el contenido adictivo de ciertas aplicaciones, diseñadas específicamente para captar tu atención y para que pases el máximo tiempo posible dentro de ellas. Y luego, por otro lado, también está el propio diseño del sistema operativo de un móvil, con muchos colores, notificaciones y muchas señales que hacen que tengas una dependencia con el móvil.
Si hace años el problema ya lo veíamos venir, ahora y tras la pandemia, con todo el tiempo que tuvimos que pasar en nuestros hogares, pues se ha agravado rápidamente. Los jóvenes se aburren, no salen y para entretenerse usan el móvil, algo que repercute en la salud mental de la mayoría de ellos. Rocío García es coordinadora de la Escuela de Padres de Empantallados.
No hablar con los amigos o no quedar físicamente con esos amigos por estar con el móvil, ¿no? También está dejando de poder dormir, descansar, ¿no? En esas 8 horas, y suelen ser por la noche, tienen más libertad, ¿no? Para poder usar el móvil, pues al final eso acaba repercutiendo en el sueño y en el descanso. Y eso, al día siguiente, en el rendimiento escolar. Por tanto, lo que se ve y lo que estamos viendo es que las conductas están pasando unas consecuencias, mermando la psicología, la conducta de los menores.
Y para ello, Rocío plantea una solución.
Principalmente hablar y estar con nuestros hijos. Ahora mismo tenemos una situación, pues el tema del ritmo laboral que llevamos, los planes de actividades de ocio, en el que nos cuesta sentarnos y sacar momentos para estar con nuestros hijos y hablar de temas de conversación. Entonces es muy importante desde el primer momento hablar con nuestros hijos sobre temas de tecnología.
En Poniendo las Calles hemos querido poner hoy el foco en los más jóvenes, en el uso excesivo de los teléfonos móviles y en las posibles medidas que se plantean desde el gobierno para evitarlo. Pero la realidad es que en gran parte este problema depende de nosotros, los padres y abuelos. Habrá que ponerse las pilas porque la inteligencia artificial está cada vez más afianzada y eso va a suponer un nuevo desafío que tampoco controlamos. Es esencial hacerlo cuanto antes para que estas medidas sean efectivas y no lleguen demasiado tarde. De esto hemos hablado en esta hora en Poniendo las Calles. Vamos llegando hacia las 5 de la mañana. Hay que actualizar la información y continuamos con el programa.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Joe.